si el norte fuera el sur.
Les contaba al arranque de este programa que el día de hoy Gustavo Petro, presidente de Colombia, se reunió en Estados Unidos, en Washington, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hoy se conversan cosas muy importantes. Esta visita es una visita de 3 días del mandatario de Colombia, en donde no solo hablará con el presidente Donald Trump, sino que platicará también con sociedad civil, con academia, de diferentes temas particulares con los que ha tenido intercambios no precisamente suaves, ideológicos, diplomáticos, con el presidente de Estados Unidos y con otras entidades del país del norte. Y para hablar acerca de esta reunión del día de hoy, me da mucho gusto tener en la línea Sandra Borda. Ella es politóloga colombiana, académica de la Universidad de los Andes. Sandra, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Un gusto estar con
ustedes. Muchas gracias, Sandra. Preguntarte, ¿qué sabemos de lo que se platicó ya en esta reunión que empezó a las 11 de la mañana?
Pues no mucho, porque la Casa Blanca tomó la decisión de que esta iba a ser una reunión cerrada a la prensa. Solamente tenemos algunas fotos que ha compartido la Oficina de Presidencia de Colombia, y hay por allí uno que otro tuit un poco enigmático del presidente Petro después de la reunión, así que todavía no tenemos mucha información. A las 4 de la tarde el presidente Petro ha tomado la decisión hacer una rueda de prensa. Uh-huh. Es un poco raro que se tome tanto tiempo con la rueda de prensa. La última vez que el presidente Petro estuvo en Washington fue en una visita bilateral al presidente Biden y salió de la reunión e inmediatamente dio la rueda de prensa. Entonces, mucho me temo que aquí hay mucha información y muchos temas que procesar antes de presentarle a la opinión pública.
Claro. Ahora, ¿qué es lo que se espera que se platique el día de hoy y estos días?
Pues yo creo que hay dos temas que son fundamentales para Estados Unidos en este momento, no solamente en materia de su relación con Colombia, sino en general en su relación con América Latina. Ya no sabemos, esos temas de memoria son la lucha contra las drogas y el tema migratorio. Es posible que también vaya a haber, seguramente, o haya habido una conversación sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros hemos venido viendo, y hay que recordar que este tipo de reuniones, ciertamente las conversaciones son importantes, pero el proceso de negociación y las concesiones que conlleva ese proceso de negociación siempre tiene lugar previo a estas reuniones. Digamos, muchos ya llegan negociados a las reuniones entre mandatarios. Y lo que hemos observado en Colombia durante la última semana es que, uno, el presidente Petro decidió reanudar el uso de glifosato para combatir los cultivos ilícitos, cosa que no se había hecho en Colombia desde hace mucho tiempo por los efectos ambientales y en salud pública que tiene el uso del glifosato. Él decidió usarlo no en aspersión aérea, sino en aspersión terrestre. Dos, tomó la decisión ayer mismo de extraditar a un narcotraficante de Tuluá que era pedido por la justicia de Estados Unidos. Y tres, todo esto en la misma semana tomó la decisión de reanudar los vuelos de deportados hacia Colombia. Entonces, eso nos da señas, y fíjate que son los mismos temas, nos da señas de cuál ha sido la naturaleza del proceso de negociación y qué tipo de conversaciones la estaba buscando tener Estados Unidos con el presidente colombiano.
Ahora, ¿esto es una señal de que Gustavo Petro está abriendo su disposición a trabajar de forma colaborativa con Estados Unidos? ¿Acaso Petro tiene algún margen de negociación?
No mucho, en realidad. Prácticamente no lo tenemos ninguno en América Latina en este momento, pero creo que lo que está tratando de hacer es construir una suerte de modus vivendi con Estados Unidos en medio de una diferencia política e ideológica enorme.
Claro.
Este país es un país que se ha caracterizado probablemente por ser uno de los países, seguramente después de México, con una de las relaciones más estrechas con Estados Unidos. Y al empresariado, a la opinión pública en Colombia le tenía muy preocupado el lenguaje altisonante y muchas veces insultante que estaba utilizando el presidente Petro en contra de Trump. Uh-huh. No quiero con esto decir que Trump no estuviera haciendo lo mismo, porque por supuesto lo hace, pero lo que nos concierne a nosotros es el manejo de la diplomacia por parte de nuestro presidente.
Claro.
Y había mucho descontento en Colombia lo que eso estaba con lo que estaba sucediendo allí. Entonces, eso, si lo ponen en el contexto de una elección presidencial que tiene lugar este año en Colombia y de la búsqueda del presidente Petro de lograr un gobierno de continuidad de su propio partido, porque nosotros no tenemos reelección, pues simplemente lo lleva uno a pensar que parte de lo que estaba buscando era enviar, valga la redundancia, un parte de tranquilidad a la opinión pública colombiana y un mensaje de que la izquierda está en condiciones de manejar responsablemente la política exterior y la relación con Estados Unidos. Eso en este momento sirve electoralmente mucho.
Ahora, ¿acaso el tono del mandatario Petro cambió después de la operación militar en Venezuela?
Sí, mucho. Yo creo que todo el mundo cambió después de la intervención en Venezuela. Creo que, digamos, hubo un antecedente, no, eso sucedió después de la intervención en Venezuela, que es una conversación telefónica entre el presidente Trump y el presidente Petro, pero ciertamente sí hay una transformación del tono en la forma y la forma en la que se estaba llevando la relación. Y no es sorprender, porque, digamos, en el pasado el presidente Petro decía cosas muy en redes sociales, como muy muy salido de su emocionalidad, y no pasaba nada. La gente tenía la certeza de que no iba a pasar nada, que Estados Unidos no estaba poniéndole cuidado a América Latina, y que si le ponen algo de cuidado, digamos, estas cosas no le significaban nada. Después de la intervención en Venezuela y de la extracción de Nicolás Maduro, hoy sabemos que el valor de las amenazas con el uso de la fuerza estadounidense es totalmente distinto. Y eso puede que no le importe a unos, pero a la opinión pública colombiana sí le importa muchísimo, y ya no le parece tan irrelevante y tan intrascendente que el presidente Petro esté provocando la ira del presidente Trump constantemente a través de redes sociales.
Ya. Fíjate que estoy haciendo un poco un seguimiento en tiempo real, según lo que está reportando BBC News. Y para empezar, ya salió el presidente Petro de la entrevista. En segundo lugar, ha llegado a la Embajada de Colombia. Y hablan, hay un último, como una última actualización sobre Bernie Moreno, un senador republicano que estuvo en la reunión de Petro y Trump. Me interesa mucho que nos cuentes quién es Bernie Moreno.
Bernie Moreno es una persona, es colombiano también, además de estadounidense. Él proviene de una familia muy tradicional en Colombia, con una trayectoria en el sector privado y en el sector de la construcción muy grande. Es hermano de una persona que hizo parte de la administración Pastrana en Colombia, un presidente conservador. Luego fue secretario, director, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una familia que tiene una trayectoria larga en el sector público nacional e internacional, y él es la primera vez que llega al Congreso de Estados Unidos. Es un congresista claramente republicano de la línea MAGA, ¿no?, de la línea trumpista, muy, muy cercano al establecimiento de manejo de la relación con América Latina, y que ha sido, uno de los interlocutores más importantes de la conversación que está teniendo el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Colombia. Él ya visitó Colombia, ya tuvo una reunión con el presidente Petro. Es una relación que ha sido tensa, porque el presidente Petro ha acusado públicamente a su familia de muchas cosas. Él acusa a muchas familias de muchas cosas acá en Colombia. Entonces es una relación difícil, obviamente política e ideológicamente no se ven muy de cerca, pero el gobierno colombiano ha entendido con el paso del tiempo de que él es un interlocutor fundamental de esto, y él además ha logrado construirse un espacio, digamos, cerca de Marco Rubio y cerca del establecimiento de la Casa Blanca, para el manejo de América Latina, que ha sido bien importante, y para ser un senador, digamos, que apenas se estrena, congresista que apenas se estrena, digamos, eso es un gran movimiento en su carrera política.
De pronto me llega la duda, ¿cuál es el gran tema en el cual interlocuta este chico? ¿O cuál es la importancia? Entiendo que él proviene de una familia políticamente importante en territorio y que además pues ya se posicionó en Estados Unidos, pero ¿cuál es el tema en particular en el cual él está fungiendo diálogo? ¿Es en el tema del narcotráfico? ¿Tiene que ver con relaciones comerciales?
Yo creo que, digamos, esa es una muy buena pregunta, porque además, si la memoria no me falla, él es el representante de un estado, si no estoy mal, es Ohio,
sí.
en el que digamos, no hay una discusión grande ni sobre el tema migratorio ni sobre el tema de la lucha contra las drogas. Sin embargo, creo que él se ha ajustado muy bien a la agenda que ha definido. Sí, efectivamente, es representante por el estado de Ohio. Se ha empezado a ajustar y se ha empezado a acomodar muy bien a la agenda de la Casa Blanca, que es una agenda en materia migratoria y en materia de lucha contra las drogas. Particularmente este tema de la lucha contra las drogas es un tema en el que él ha insistido mucho, tanto él como varios representantes y senadores de la Florida. Digamos, esta bancada hispana tienen una preocupación grande con el compromiso del gobierno colombiano en la lucha contra las drogas, pero es una preocupación también muy pasada por lo ideológico, porque esta bancada hispana es abiertamente anti gobiernos de izquierda en la región. Entonces, digamos, ahí hay una animadversión, hay una relación tremendamente tensa. Ellos representan un constituency muy conservador hispano en Estados Unidos. Entonces, tienen una agenda, como digo, que pasa, yo diría, primero y antes que nada por el tema ideológico. Por eso Cuba, por eso Venezuela se han convertido en las prioridades de la gestión en materia internacional para ellos. Y después de eso, creo que el tema de la lucha contra las drogas es definitivamente uno de los lugares en donde más han insistido en su discurso político.
Primero la ideología, después ver cómo controlan el gran problema de trasiego de drogas en América Latina y hacia Estados Unidos. Sandra, te agradezco mucho estos minutos que nos diste en Tengo Otros Datos para hacer este análisis, y sin duda seguiremos platicando estos días y más al rato también que tengamos información sobre esta reunión. Muchas gracias, Sandra.